Ayer volvió a aparecer Cristina Fernández de Kirchner en la red X con un posteo en llamas en contra de Milei, a quien lo trató che Milei, cachivache. Esto que hablábamos más temprano, Jorgito, del modo, del tono en el que se está llevando adelante el debate político en la Argentina es realmente vergonzoso, pero muy caliente por una denuncia que ha presentado el Estado, el gobierno, en verdad, de Javier Milei, por estafa y defraudación. Resulta que la señora, además de tener jubilaciones de privilegio, todo lo que ya sabemos, lo que cobraba o lo que cobra, en definitiva, cobraba un plus también porque supuestamente se le pagaba estar trabajando en la zona austral del país, cuando todo el mundo sabe que ella siempre prácticamente trabajó y vivió y estuvo por sus obligaciones institucionales en Buenos Aires. Sin embargo, ese plus, que era varias veces millonarios, lo cobraba. Quien empezó todo esto, en realidad, fue una fundación de la que está al frente Yamil Santoro, que él es legislador porteño. Varias veces hemos hablado con él y hoy le agradecemos que nos haya atendido. ¿Cómo te va, Yamil? Buen día. Marcelo Torres te saluda. Aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Contanos un poquito la historia de todas estas desprolijidades de Cristina Fernández de Kirchner en relación a sus ingresos.
Bueno, a ver, para hacerlo de manera bastante sintética, Cristina está cobrando básicamente dos beneficios extraordinarios por parte del Estado Nacional. Por un lado, su pensión como expresidente, que eso lo representa un monto más que cuantioso, pero además la pensión por la jubilación de privilegio que tenía Néstor. O sea que está cobrando dos beneficios extraordinarios que ya de por sí representan un monto muy significativo de dinero. Ahora, ¿cuál es el problema? Que además de haber acumulado estos dos beneficios, lo cual ya de por sí tiene toda una discusión de fondo detrás de eso, el otro problema es que ella no cambió el domicilio nunca, una vez lo puso en Río Gallegos y nunca más lo cambió. Hasta ahí la cosa podría parecer más o menos inocente o neutral. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay una ley que establece, que es otro tema totalmente a discutir, una bonificación para jubilaciones que se otorguen, y pensiones y demás elementos previsionales, en zona austral, que es zona austral básicamente el sur de nuestro país. Ahora, el problema es que ese bono es de un 40%, se me están hablando de 2 pesos con 50.
Claro.
Y más cuando esta persona acumula los beneficios y eso termina haciendo que esté recibiendo de más desde que recibe los beneficios a plata de hoy aproximadamente 6, 7 millones de pesos.
Claro.
O sea, no estamos hablando de dos mangos. Pero aunque fueran dos mangos, el problema es que los está cobrando ilegalmente, ilegítimamente. ¿Por qué? Porque ya en el posteo a Milei, más allá de las chicanas y más allá de las cosas, básicamente su argumento es: yo tenía el domicilio en Río Gallegos,
claro,
con lo cual es legal, porque yo tenía el domicilio en Río Gallegos. Y cuando uno agarra el culo, mira que lo aprendemos.
Y además prepotente ella, ¿viste? Dice, no, y no lo voy a cambiar, burro, no lo voy a cambiar.
Y burro, no, lo tengo ahí, estudié aquí.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Por eso. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo agarra el código civil? El código civil dice: el domicilio real es el lugar donde uno habita. Y el domicilio legal no es donde a uno se le canta, es un domicilio que se constituye según la ley. Cuando uno va a la ley de identidad, donde se tratan, entre otras cosas, el tema del domicilio, lo que te dicen sobre el domicilio es que vos tenés la obligación de que tu domicilio legal refleje tu domicilio real dentro de los 30 días de acaecido el cambio. ¿Qué quiere decir? Si vos te mudás de un lugar a otro, tenés que actualizar tu domicilio. Ahora, también es cierto que la mayoría de nosotros no lo hacemos.
Claro.
Nos colgamos, nos demoramos. Ahora, ¿cuál es el problema? La mayoría de nosotros no jodemos a nadie si no actualizamos el domicilio. En todo caso, tenés que tomarte un bondi más lejos para votar. Tenés algunas complicaciones. Algunos no lo hacen, que yo, porque les resulta más fácil sacar el registro de su jurisdicción de origen y demás. Pero fíjate que esa misma ley plantea una multa, es decir, una sanción, para aquella persona que no hace ese trámite que es debido. Ahora, como dije antes, es una contravención, es una falla menor no actualizar el domicilio. Pero si no, por no actualizar el domicilio, te terminás embuchando 6 millones de pesos durante una cantidad de años, y acá ya no es que estamos solamente teniendo una mera falla de registración, no es que te colgaste en actualizar un dato. Es que gracias a ese dato que vos tenías el deber de actualizar y elegiste no actualizar, terminaste generándole al Estado un gasto mayor que el que correspondía. Claro. Y como vos bien dijiste, Cristina vivió en la Ciudad de Buenos Aires. Siempre, nada más de vivir en la Ciudad de Buenos Aires, el Código Civil dice justamente en la parte de domicilio legal, porque ya era de domicilio legal, el domicilio legal de los funcionarios públicos es el lugar donde desempeña la función pública. Ella fue senadora y fue vicepresidenta, o sea, que durante 10 años su domicilio legal era en la Ciudad de Buenos Aires y su domicilio real era en la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, este ítem de zona austral, a ver, que se considera porque dicen, bueno, vivís allá en el trasero del mundo, que hace frío, que estás helado de todo, me parece que el origen o la naturaleza de este beneficio es compensar, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, esto que estás viviendo en el sur del país en condiciones bastante complejas. ¿Lo recibe todo el mundo? ¿Todos los que se jubilan en el sur reciben este plus?
Claro, lo que pasa es que acá está el tema. Fíjate que el sinsentido de lo que plantea Cristina querría decir que si cualquiera de nosotros, o todos nosotros, una vez que nos jubilamos, vamos y nos ponemos el domicilio en el sur, le pedimos prestado a algún primo, en algún hotelucho o lo que fuera, ponemos nuestro domicilio, somos entonces derechohabientes a un 40% más de sueldo, de jubilación. Bueno, es un delirio. Claro. No tiene sentido. Ahora, la segunda cuestión, y esto es importante destacarlo, si uno tiene dos propiedades o tres propiedades o lo que fuera, el lugar de residencia, que es lo que la ley pide, residencia, es el lugar donde uno pasa la mayor parte del tiempo, donde está de manera principal. Entonces, no es que si yo tengo cinco propiedades puedo poner el domicilio donde se me canta. ¿Se entiende? Y esta es la parte donde Cristina, o por ignorancia del derecho, o por mala leche, en su posteo a Javier Milei, básicamente dice lo contrario.
Hola, Yamil, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbra habla. Ningún funcionario debería que cumpla al menos un rol nacional, que es del interior del país, de alguna provincia, debería cobrar desarraigo, porque está claro que el Código Civil estipula si estás cumpliendo una función como justamente como funcionario, tu domicilio es ese.
El domicilio legal, en realidad hay una diferencia entre domicilio legal y domicilio real.
Está bien, pero digo, el domicilio legal que es este, que establece el Código Civil para los funcionarios es donde cumple sus funciones.
Sí, de hecho te agrego un dato, no quiero irme a una discusión muy técnica ni muñoña, pero en base al domicilio legal es que debiera establecerse el lugar de votación.
Claro.
Y eso en parte también es para que los funcionarios no anden volando por el país, en vez de al pedo. Y ahí, ¿cuántos funcionarios que cumplen tareas en Casa Rosada o en cosas por el estilo ven alterado su punto de votación o cosas por el estilo? ¿A qué voy con esto? No es que sea la discusión de fondo. La discusión es simple, es bajo ningún supuesto de domicilio, del Código Civil, ni de la ley que regula el tema de la documentación de las personas, Cristina estaba habilitada para hacer lo que dice que hizo legalmente. Es decir, tenía que hacer exactamente lo contrario.
Claro.
Y a raíz de eso es que nosotros, en el año 2023, en diciembre de 2023, primero le habíamos solicitado al Gobierno Nacional que le quite la pensión a Cristina, Alberto, Abudú e Isabelita. Insistimos con eso durante el 2024, que denunciamos al titular de ANSES justamente por no corregir esta situación, y recién en noviembre del año pasado el gobierno, bienvenido sea, y estoy muy a favor de eso, decidió tomar cartas directas en el asunto y le quita la pensión. Ahora, en noviembre del año pasado nosotros hicimos la denuncia penal y recién ayer el gobierno nacional replica o se hace eco de este tema. De vuelta, no es un reclamo ni ver quién lo hizo primero. Para mí todo esfuerzo de cualquier lado es fundamental para luchar contra la corrupción.
No, pero ustedes vienen de hace ya algún tiempo con todo esto. Una más de Cristina, ¿no, Iván? Para cerrar un poco el análisis, Yamil, yo te pido una visión, una referencia, una opinión respecto de lo, de cómo actúa la militancia fanática detrás de estos líderes, ¿no? Yo ayer veía en las redes, particularmente, donde vos sos muy activo, además, cómo se justifica que Cristina cobre lo que cobre y tendría que cobrar mucho más y mucho más y mucho más por la militancia, ¿no? Porque es nuestra lideresa, es nuestra mujer que nos llevó adelante, sacó al país adelante y necesita todo lo que ella está reclamando. Lo propio hoy se le justifica también a Milei en gran medida, ¿no? El tipo de un plumazo.
Y con Macri pasaba lo mismo, digo, creo que hay un problema bastante de parte de la ciudadanía, que muchas veces es un sesgo de las personas, a todos nos pasa. Digo, cuando alguien mira a alguien, cuando alguien admira a alguien, tiende a reforzar lo bueno y a omitir lo malo, ¿no? Y esto es una cosa básica de cómo funcionan esas cosas. Ahora, el problema es que cuando uno hace eso con un líder político, corre muchas veces el riesgo de caer en posiciones absurdas, injustas o inconsistentes, donde el mismo hecho, si lo hace Alberto, está mal, pero que si lo hace, no sé, hipotéticamente, ¿no? Digo, Milei, Macri o Lustó, está justificado porque. Entonces yo creo que ahí hay un tema que sería interesante que lleguemos a la reflexión y que las cosas que están mal, están mal. No importa quién las haga, ¿no?
¿Es pereza intelectual, rápido, disculpa, es pereza intelectual o falta de poder de discernimiento eso?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que a cada caso es un mundo, pero amén de eso, la realidad es que son sesgos cognitivos que todas las personas tenemos, o sea que de alguna manera son las formas en las que muchas veces el cerebro tiende a funcionar por cuestiones, si se quiere, de atajos funcionales cognitivos. El gran desafío es no caer en las trampas que nuestro propio cerebro nos plantea muchas veces para caer en posiciones o inconsistentes, como dije antes, o injustas, ¿no?
Gracias, Yamil, que tengas buen día. Fue un gusto hablar con vos.
Que tengas muy buen día.
Yamil Santoro es director de la Fundación Apolo, además es legislador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue la Fundación Apolo la que arrancó con todo este tipo de denuncias varios meses atrás y que terminó en esta denuncia final por estafa y defraudación al Estado, una más en contra de Cristina, por chorearse 6 millones de pesos todos los meses, porque ella decía, y vivo en el Calafat.
Bueno, hablando...
A la vuelta de la Rosada.
Hablando de pereza, si quieren, vayan al Código Civil, buscan el título 6, artículo 89 y 90, y se van a dar cuenta que nada, nada justifica que haya cobrado ese arraigo.
No, por supuesto.